Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés. Señal Resumen.
CISAME El Grullo convoca a personal de salud a participar en conferencia para prevención del suicidio. Autlán vive su quinta marcha del color. El municipio de Autlán contará con programa de prevención social de la violencia para jóvenes del municipio. Eliud Saldaña presenta su primer informe de gobierno como alcalde en Tecolotlán. Teresa Valle rinde su primer informe de gobierno como alcaldesa de Atengo. El Rebozo, un abrazo para el mexicano. El Tecmec benefició a México en la provisión de vacunas durante la pandemia. Villanueva lamenta menores recursos etiquetados en el proyecto de presupuesto federal. En México, 4 de los 9 mayores proyectos mineros del mundo. 50 millones de personas en el mundo en situación de esclavitud moderna. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de martes 13 de septiembre del año 2022. Les saludo con mucho gusto ante este micrófono, su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, a nombre de mi compañero Antonio Díaz, en la Jefatura de Información, a nombre también de mi compañera Diana Borbón, como productora y periodista de este espacio de Señal Informativa. Agradezco a nuestra compañera Jacqueline Contreras, como reportera de este espacio, y Fernando García en los controles operativos. A usted que nos sintoniza, nos escucha, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Le invitamos para que nos haga llegar sus comentarios. Estamos completamente en vivo desde Radio Universidad de Guadalajara, que está ubicada aquí en el Centro Universitario de la Costa Sur, en este edificio cultural José Atanasio Monroy. Transcurridos 256 días, por transcurrir 109, estamos en la semana número 37 del 2022. A su disposición, las vías de acceso de comunicación a esta emisora, el 317-38-265-32, y también puede establecer comunicación al 317-121-2325. Hoy es un día importante, puesto que conmemoramos un aniversario más del Día de los Niños Héroes, que honra la vida y obra de los soldados y cadetes menores de edad, especialmente 6 de ellos: Juan Escutia, Vicente Suárez, Fernando Montes de Oca, Francisco Márquez, Agustín Melgar y el teniente Juan de la Barrera, quienes dieron su vida en el asalto estadounidense al castillo de Chapultepec en el año de 1847. Y estaremos destacando algunos datos importantes de esta fecha y en la que se rinde este homenaje de alguna manera también a estos héroes de nuestra patria que dieron la vida para defender la libertad de nuestra nación. Bien, pues estaremos destacando algo de esta información más adelante, por supuesto, y no dejar de observar que es una fecha conmemorativa como parte de los eventos cívicos que se realizan y que esta mañana llevó a cabo la Junta Patriótica del municipio de Autlán junto con el Ayuntamiento y la participación del 102 Batallón de Infantería en la Plaza Cívica, donde podemos nosotros honrar y recordar a los niños héroes de este acontecimiento importante en la historia de México. Vamos a comenzar con toda la información que le hemos preparado. Sean todos y todos bienvenidos. A quienes nos ven y nos siguen a través de la transmisión en Facebook, muchísimas gracias por acompañarnos. Por supuesto, a usted que nos sintoniza en la frecuencia 102.3 FM, ahí desde sus áreas de trabajo, sus oficinas, sus establecimientos comerciales, en casita, en su vehículo, con su lugar de destino, a donde quiera que nos esté escuchando. Muchísimas gracias. Vamos a comenzar esta mañana. Bienvenidos.
Señal local.
Y Y nos vamos a los pormenores de la información. El CISAME del Grullo convoca a personal de salud a participar en conferencia para prevención del suicidio. Con una conferencia, la institución y el Instituto Jalisciense de la Salud Mental brindarán herramientas, capacitación, información necesaria al personal de salud, tanto de la costa sur como de la Sierra de Amula, para la prevención del suicidio y atención a las conductas suicidas, que este es un fenómeno que en los últimos años ha ido en incremento en esta región y en todas partes en general. El registro para participar ya se encuentra habilitado para que participen en esta conferencia. Vamos con nuestra compañera Diana Borbón, quien nos tiene la información al respecto.
Con el propósito de brindar herramientas de actualización para la prevención del suicidio en la región Costa Sur y Sierra de Amula, el CISAME de El Grullo convoca al personal de salud de la zona, del sector público y de la iniciativa privada a participar en la charla Hablemos del Suicidio, Actualización, que será impartida por el Instituto Jalisciense de Salud Mental el próximo viernes 23 de septiembre en el Aula Magna Atanasio Monroy del Centro Universitario de la Costa Sur. Julieta Ponce, promotora de salud mental del CISAME El Grullo, compartió que el registro ya se encuentra habilitado para quienes deseen sumarse a la conferencia. Agregó que habrá cupo limitado.
Va dirigida a personal de salud, es decir, médicos, enfermeras, trabajadores sociales, a psicólogos, a maestros, a aquellas personas que están en contacto directo con alguna persona que puede estar en riesgo suicida. Es muy importante que las personas se sumen para pues estar más actualizados, para tener esta red que te comentaba y poder brindar un mejor servicio. Es importante también que conozcamos el código 100 y algunas muchas cositas que vamos a estar pues presentando en esta conferencia.
La iniciativa de realizar la charla surge ante el incremento de suicidios consumados en la región durante el 2022, año en que se han registrado 14 defunciones solo hasta el mes de junio. De acuerdo con Julieta Ponce, los temas que se abordarán son los siguientes.
Los temas que se planean abordar va desde la terminología correcta, que engloba todo el espectro suicida. También se pretende hablar del código 100, se pretende hablar pues del panorama actual, tanto a nivel mundial como nacional, estatal y pues de nuestra región, en cómo estamos en este tema. Y bueno, también ayudar a dar esos pequeños pasitos de primer contacto, de contención, para que la persona que asista pueda decir, ok, tengo estas herramientas, estos pasos a seguir para hacer la contención en lo que precisamente deriva, ¿no? Y parte también de la información que les brindaremos es a dónde derivar, cómo derivar.
El número telefónico para registrarse es el 321-38-75347 o al correo juliponce-17@hotmail.com. El ingreso dará inicio a las 10:30 y la conferencia comenzará en punto de las 11:00. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Vamos con más información. Autlán vive su quinta marcha del color en conmemoración al 10 de septiembre. Este lunes, Autlán vivió la quinta edición de la Marcha del Color, encabezada por Consejos Municipales de Salud y el Centro Integral de Salud Mental en el municipio de Autlán. Esto con la colaboración de autoridades municipales, instituciones gubernamentales de salud educativa, con la única finalidad de hacer conciencia, de generar conciencia en la juventud sobre el fenómeno suicida y su prevención. Actividades y acciones que están realizando, sobre todo instituciones de salud, con la finalidad de destacar la importancia de la prevención. Es mi compañero Antonio Díaz quien nos tiene información al respecto.
Con la finalidad de crear conciencia en la población sobre el fenómeno suicida y su presencia en la región, así como fomentar estilos de vida positivos a través de actividad física y recreación, este 12 de septiembre, decenas de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos mayores fueron parte de la quinta marcha del color en conmemoración al Día Mundial para la Prevención del Suicidio, que se celebra cada 10 de septiembre. A las actividades se sumaron estudiantes, personal académico y administrativo de la Preparatoria Regional de Autlán, de la Universidad del Valle Lagrana, de la Universidad Pedagógica Nacional, Activadores Físicos, Movimiento Católico Busca y funcionarios del Gobierno Municipal de Autlán. El evento arrancó en la explanada frente a la Presidencia Municipal de Autlán. Ahí, al toque de tambores, la regidora Imelda Gómez Macedo dirigió el siguiente mensaje.
¿Cómo están los jóvenes? ¿Y cómo están los jóvenes de corazón? ¡La vida es esto! ¡Color! ¿No? ¡Que es la vida! ¡Oportunidades! ¡Color! ¡Juventud! ¡Amor! ¡Y hay que vivir la vida con un alto sentido de responsabilidad! ¡Seamos empáticos! ¡Seamos hermanos! ¡Seamos sororos! ¡Viva los jóvenes de corazón! ¡Con un plan mejor, lleno de vida, lleno de color y lleno de alegría! ¡Felicidades, chicos!
El alcalde del municipio, Gustavo Robles Martínez, también participó en el evento y dirigió un mensaje en el que recordó que todas las personas libran diferentes batallas. A la cuenta regresiva de 10 se lanzaron los polvos de colores que pintaron las playeras de los presentes, que al ritmo de la batucada comenzaron a recorrer las principales calles de la ciudad desde el Jardín Hidalgo.
Me da mucho gusto el día de hoy ver esta grandiosa convocatoria para generar un verdadero llamado a todos cada uno de los autlenses. El día de hoy, con esta marcha, vamos a poner en alto, vamos a dejar claro que todos tenemos una oportunidad y todos tenemos forma de darle color a la vida. Seamos empáticos, seamos amables, seamos generosos. Todos estamos librando una batalla, a veces a solas, a veces en silencio. Generemos mejores condiciones para todos y cada uno de nosotros. Agradezco la presencia de ustedes, agradezco el apoyo de todos mis compañeros regidores, de todos los compañeros de consejos municipales de la salud, encabezados por Genoveva Mendoza. Quiero agradecerles y sin más preámbulo, vamos a dar inicio a esta gran marcha para generar juntos este llamado y este mensaje. ¡Claro que sí!
El contingente continuó su trayecto por Venustiano Carranza, General Anaya, Corona Araiza, Álvaro Obregón, Corregidora y Clemente Amaya hasta llegar a la Plaza Cívica, donde continuó el ambiente festivo, la lluvia de colores y la música de batucada. Señal informativa, Antonio Díaz.
Autlán contará con programa de prevención social de la violencia para jóvenes del municipio. Este lunes arrancó el programa que será implementado en todas las escuelas de educación básica del municipio. Esto con el propósito de dotar de herramientas para la prevención del delito, violencia de género, violencia intrafamiliar, adicciones, entre otros temas de importancia. Diana Borbón nos tiene los pormenores.
Este lunes arrancó en el municipio de Autlán el programa Factores Protectores, impulsado por el gobierno municipal a través de la Coordinación Estratégica de Seguridad en su Dirección General del Centro de Prevención Social, así como la Secretaría de Educación y el Consejo Estatal contra las Adicciones del Estado de Jalisco, programa que busca dotar herramientas para la prevención del delito, violencia de género, violencia intrafamiliar, adicciones, entre otros temas, a jóvenes estudiantes de nivel básico del estado. La escuela secundaria Maestro Manuel López Cotilla fue la primera del municipio en implementar la estrategia, con la que buscarán trabajar de manera preventiva con actividades adicionales a las materias que forman parte del plan educativo. Durante el arranque del programa, el alcalde Gustavo Robles Martínez compartió lo siguiente.
El día de hoy traemos información que a ustedes les va a servir para una cosa: tomar las mejores decisiones. Vivimos en un municipio libre, vivimos en un estado libre, vivimos en un México libre. Cada quien toma sus decisiones y en este momento
Por su parte, el coordinador estratégico de seguridad del Estado de Jalisco, Ricardo Sánchez Berúben, dijo que el programa abonará a la erradicación de conductas violentas y a la prevención de valores protectores para las y los jóvenes, asimismo a la identificación oportuna de acciones que puedan derivar en consecuencias irreversibles para ellas y ellos.
Con la intención de sembrar esa nueva semilla para la prevención, esa nueva semilla de factores protectores, de revivir los valores, de retomar cosas tan sencillas que desafortunadamente se han perdido, con la única finalidad de llevarlo a todas las escuelas de nivel básico que se puedan tener en el Estado. Subsecretario, te vamos a molestar, como siempre lo has hecho con todo el respaldo, con la finalidad de retomar todo eso. Porque eso al final del día nos va a llevar a tener un Jalisco, un Autlán, un Jalisco y un México más tranquilo. Un estado, un municipio, una nación donde todas y todos sepamos lo que es la prevención, donde nos anticipemos a las situaciones de riesgo.
Entre los temas que abarca este programa se incluyen ambientes familiares positivos, cultura de la legalidad, violencia en el noviazgo, ciberseguridad y contra el uso y abuso de sustancias legales e ilegales que generan adicción. Para garantizar el desarrollo de esta estrategia fue conformado un comité integrado por 11 alumnas y alumnos, dos madres de familia y un profesor. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Bien, pues ahí tiene los pormenores al respecto de este programa de prevención social de violencia para jóvenes aquí en el municipio. Bueno, ya le comentábamos al inicio de este espacio, hoy es el 175 aniversario de la gesta heroica de los niños héroes en la batalla de Chapultepec, y bueno, en esta fecha que data desde 1847, en la que recordamos la defensa que realizaron cadetes del heroico colegio militar, soldados y civiles, quienes durante dos días resistieron con valentía ataques de más de 7,000 soldados norteamericanos. Tenemos más información para usted, le invitamos a que establezca comunicación con nosotros, estamos completamente en vivo, nos va a dar mucho gusto escucharle a través de nuestras líneas telefónicas 382-5031, 382-6532. Es momento de ir a la breve pausa, pero regresamos. Ya estamos de regreso, le tenemos más información. Eliud Saldaña presenta su primer informe de gobierno como alcalde de Tecolotlán. En este informe fue presentado en la sala de sesiones del Ayuntamiento de Tecolotlán durante la sesión ordinaria número 30, que contó con la presencia de José María Goya Carmona, director general de Construcción, de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, en representación del gobierno estatal. Eliud Saldaña dividió su primer informe de gobierno en cinco ejes de desarrollo municipal, desglosados a su vez por direcciones y áreas. Antonio Díaz nos informa.
Este jueves 8 de septiembre, en sesión ordinaria de ayuntamiento, Eliud Saldaña rindió su primer informe de actividades a un año de su gestión al frente de la administración pública del municipio de Tecolotlán. A diferencia de otros municipios donde el informe fue rendido en espacios públicos abiertos a la ciudadanía, con proyección de videos e intervenciones de grupos artísticos, Eliud Saldaña apostó por presentar su informe de forma austera. El informe fue presentado en la sala de sesiones del Ayuntamiento de Tecolotlán durante la sesión ordinaria número 30, que contó con la presencia de José María Goya Carmona, director general de Construcción de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, en representación del gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez. En su mensaje, Eliud Saldaña explicó que su primer informe de gobierno se divide en cinco ejes de desarrollo municipal, desglosados a su vez por direcciones y áreas. El primer eje de gobierno, gestión de la construcción de comunidad y seguridad, mencionó la creación de canales de comunicación entre ciudadanía y gobierno, así como la búsqueda de prevención en materia de seguridad pública y salud. En el eje de gestión territorial, dijo que en esta primera etapa su objetivo fue iniciar a equipar y rehabilitar áreas del ayuntamiento para brindar atención de calidad, así como de la infraestructura general del municipio, calles, alumbrado público, servicio de agua potable y recolección de residuos. En el tercer eje, correspondiente a gestión para el desarrollo social, refirió que este año se dieron a la tarea de apoyar en materia de educación con acciones como el programa Recrea, en deportes con la creación de las academias deportivas. En el eje de gestión de la productividad, cuya finalidad es generar empleos y fomentar el autoempleo a través de programas dirigidos a las micro, medianas empresas y negocios sustentables, además de fomentar las actividades primarias del sector agrícola y ganadero. En el quinto eje, correspondiente a gestión y gobernanza, dijo que se ha conseguido formar lazos con la sociedad tecolotlense que permiten atender necesidades y prioridades. Reconoció que aún falta mucho por hacer, pero dijo que mientras esté al frente del gobierno municipal de Tecolotlán, seguirá trabajando con los diferentes niveles de gobierno por un mejor municipio.
Sabemos que falta mucho por hacer, pero mientras esté al frente de la administración seguiremos trabajando en equipo con los diferentes niveles de gobierno, indistintamente partidos. Y aquí, de verdad, nuestro agradecimiento y reconocimiento a los dos niveles de gobierno estatal y federal por ese compromiso incansable de apoyar para que Tecolotlán tenga un mejor rumbo. Esto es solo el inicio de una administración que tiene toda la disposición de entregarse cada día al servicio de Tecolotlán y su gente. Aquí aprovecho también con su presencia para agradecerles desde el corazón a cada uno de los directores, directoras y encargadas de las áreas. En realidad, que sin su esfuerzo no hubiéramos logrado todo lo que hoy estoy informando. No es el informe de los logros de un presidente municipal, sino de un gran equipo. Y que precisamente este gran equipo no hubiera podido avanzar sin la anuencia, el respaldo de todas y de todos ustedes, regidoras y regidores, de corazón, y respaldando los proyectos de un servidor, siempre pensando en el bien de la mayoría y no de un interés particular.
José María Goya Carmona, director general de Construcción de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, en representación del gobernador del estado, Enrique Alfaro, dirigió el siguiente mensaje.
Como defensores de los principios federalistas que nos dieron vida como estado y país a lo largo de esta administración, el gobierno estatal ha apoyado a todos los gobiernos municipales sin distinción de partidos, y en todo lo que ha sido posible, a pesar de los recortes presupuestales a nivel federal. Y así seguirá siendo hasta el final de esta administración. La construcción y rehabilitación de los distintos hospitales, centros de salud, así como la red carretera estatal, la renovación de escuelas, el servicio de internet de alta velocidad en todas las regiones del estado y muchas otras acciones son la muestra de que el gobierno de Jalisco trabaja para todas y para todos los jaliscienses, sin importar colores ni partidos.
Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
En este contexto de la información sobre esta rendición de cuentas que obliga la ley a los funcionarios, en este caso a los servidores públicos, a los presidentes municipales, Teresa Valle también rindió su primer informe de gobierno como alcaldesa de Atengo. En su mensaje, la alcaldesa Teresa Valle dijo que las principales problemáticas que ha enfrentado su administración en este primer año es la falta de recursos. Destacó que a pesar de ser un municipio pequeño, se consiguió una inversión de más de 10 millones de pesos en obras públicas. Antonio Díaz nos tiene los pormenores.
Este domingo 11 de septiembre, en la explanada del Palacio Municipal de Atengo, se celebró la sesión solemne de ayuntamiento en la que Teresa Valle González, en su carácter de presidenta municipal, rindió su primer informe de actividades del primer año de su gestión. En su mensaje, Teresa Valle dijo que las principales problemáticas que ha enfrentado su administración en este primer año es la falta de recursos. Enfatizó que, a pesar de ser un municipio pequeño, este año se logró una inversión en obra pública por más de 10 millones de pesos, lo que equivale a 2.000 pesos por habitante de municipio. No obstante, el principal problema fue la falta de atención médica en prácticamente todo Atengo. En este sentido, destacó la apertura de 8 casas de salud y la contratación con recursos municipales de médicos, además de proveer de medicamentos básicos y traslados a nosocomios a las personas que así lo han requerido. Atengo, al igual que muchos municipios de la región, enfrentó una crisis de abasto de agua potable y, aunque por el momento está controlada, dijo que es un tema a largo plazo, pues los mantos acuíferos están sobreexplotados. Por ello, llamó a un uso racional de este recurso. En el área de educación, mencionó el programa de transporte municipal para jóvenes que estudian fuera del municipio, la contratación de 12 maestros de nivel básico para comunidades donde la Secretaría de Educación Pública no puede abrir plazas y también destacó la participación en el programa Recrea. Teresa Valle cerró su mensaje agradeciendo a los atenguenses por su confianza, a su equipo de trabajo y a las instancias gubernamentales que han acompañado este primer año de su gestión.
Agradezco también al gobernador Enrique Alfaro y a todos los funcionarios que nos han recibido y los que nos han apoyado y a los que no nos han recibido también, porque nos han ayudado a ser tesoneros y tercos. Agradezco a todos y cada uno de los atenguenses que han confiado, a los que me han aconsejado y sobre todo a quienes nos critican, porque sus comentarios me obligan siempre a ser mejor persona y a entregarme más por mi bebé y mi municipio. Muchas gracias por su paciencia y compañía. ¡Que viva Tengo!
César Francisco Padilla Chávez, subdirector general operativo del sistema DIF, leyó un mensaje en representación del gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, en el que refrenda el compromiso del gobierno estatal por continuar trabajando hombro a hombro con los municipios de la entidad. Señal informativa, Antonio Díaz.
Señal cultural.
Avanzamos con la información. En la señal cultural le tenemos que el rebozo es un abrazo para el mexicano. Entre música y baile, como parte de las actividades de fiestas patrias, el gobierno de Autlán y la Junta Patriótica realizaron una tarde de conferencia y exposición sobre las múltiples formas del uso del rebozo en México. Vamos con nuestra compañera Jacqueline Contreras, que nos tiene esta señal cultural.
Música y baile, como parte de las actividades de fiestas patrias, el gobierno Autlán y la Junta Patriótica realizaron una tarde de conferencia y exposición sobre el rebozo mexicano. Para dar inicio al evento, Miriam Aguilar, directora de la Junta Patriótica, brindó un mensaje sobre la importancia de agregar al programa la exposición del rebozo, una prenda que nos caracteriza como mexicanos.
Un saludo de nuestro presidente Gustavo Robles y de cada uno de la Junta Patriótica que hicimos con mucho cariño este evento, donde sin duda podríamos decir que es el evento más hermoso de nuestro programa. Vamos a hablar del rebozo. Yo les había dicho que también hablaríamos de la vestimenta que nos identifica a los mexicanos. Estamos reunidos aquí, ahora sí que como familia.
Rebozo es un lienzo rectangular hecho de hilos de algodón o seda. Esta pieza es confeccionada por manos de artesanas y artesanos que habitan en diversos puntos de México.
Lienzo y el rapacejo. El rapacejo es la parte que tiene como barbitas un rebozo. Y esa parte del rebozo está encargada de realizarse por las tejedoras o las hiladoras. Y se dice que es la parte más difícil para terminar un rebozo, que también depende de qué tipo de rebozo estamos hablando. Y se teje hilo por hilo.
Explicó Juanita, impulsora de las tradiciones en Autlán de Navarro. El rebozo representa una tradición artesanal ancestral. Desde hace tiempo se elabora esta prenda de vestir cuyo uso es variado como sus diseños.
Que el rebozo es una mezcla de diferentes culturas que se ha venido adquiriendo a través de los siglos. Se tiene información por los códices mendocinos y florentinos que se encontraron que antes de la vida de la venida de los españoles, los indígenas utilizaban bandas alargadas tejidas con fibras naturales, y en algunos códices se dice también que ya se presentaba el indígena hincado con una banda en la cintura, y eso expresa que desde entonces se utilizaba ya el telaje.
Con la finalidad de aproximarse a la historia del rebozo y su elaboración, se proyectaron diferentes videos que mostraban el proceso de su realización y su trascendencia en la historia, hasta convertirse en un emblema mexicano. Para finalizar el evento, se realizó una demostración de cómo portar el rebozo de diferentes maneras. El rebozo ha tomado un papel en la historia debido a sus usos en la vida de los mexicanos. Para Señal Informativa, Jacqueline Contreras.
Nos vamos a una pausa muy breve, prácticamente para identificarnos, pero regresamos con nuestra entrevista.
Señal Entrevista.
Avanzamos con más información esta mañana aquí en Señal Informativa. El día de hoy agradecemos que nos acompaña aquí en la entrevista, en la cabina de radio. Nos acompaña Eric Rosendo Covarrubias Michel. Él es el representante general del alumnado de la Federación de Estudiantes Universitarios, a quien me da mucho gusto saludar. Eric, ¿cómo estás? Bienvenido, muy buenos días. ¿Cómo te va?
Hola, maestra Elia, buenos días. Pues con el gusto de encontrarnos aquí en este espacio que nos brindan, además de agradecer a quienes nos pueden escuchar a través de este medio.
Bien, pues bueno, el tema que nos ocupa es que queremos conocer más y ¿por qué no decir acercarnos y adentrarnos pues a este proceso electoral de órganos de gobierno de la Universidad de Guadalajara que realizan y que, bueno, tiene que ver con la participación muy activa de los estudiantes? En este momento hay esta etapa importante. ¿En qué se encuentran los estudiantes?
Bien, los estudiantes van a vivir dos procesos muy importantes. El primero es la elección de su consejo, que es los órganos pues de gobierno de nuestra Universidad de Guadalajara, y hay una segunda etapa que va dentro de este mismo proceso, que es la elección de sociedades de alumnos de todos los prepas, centros universitarios, ¿verdad? Y esas sociedades de alumnos también se vota quién será nuestro próximo presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios.
Uh-huh. Bueno, me gustaría que contextualizáramos un poco más desde cómo están organizados los estudiantes.
Ah, muy bien.
¿Verdad? Desde esta parte que es importante, que posiblemente ya en cada periodo se vive, pero pues tú relátanos, ¿cómo están organizados?
Claro, la Federación se divide en corrientes y expresiones, ¿verdad? Con diferentes denominaciones. Cada uno se le da un nombre y hacen su registro. De todas las corrientes expresiones que existen dentro de la federación, tal vez en los centros universitarios no exista una presencia de todos los grupos. Uh-huh. Sin embargo, pues en nuestro centro universitario existen algunos grupos, de uno de los cuales soy parte, uh-huh, ¿verdad? Y es donde emprendemos este ejercicio de pluralidad y de democracia para participar del proceso, primeramente de los órganos de gobierno. Uh-huh. El proceso se va a desarrollar el lunes 26, martes 27 y miércoles 28, uh-huh, del presente.
Claro. Bueno, hay un representante general de todos los alumnos y luego ya se van a cada centro con cada uno de sus representantes y luego hay también de divisiones. Este es lo que queremos que nos des como esa estructura de cómo, perfecto, están organizados los estudiantes en este contexto que pues tiene que ver con esta vida democrática, efectivamente, claro, como ya lo mencionas, y que desde el interior pues también se realiza, ¿no?
Claro. En esta ocasión, la elección que nosotros tenemos aquí en el centro universitario el martes 27 es para elegir al consejo, ¿verdad? ¿Qué es el consejo? ¿Qué es el consejo? Pues el consejo son los órganos de gobierno dentro de nuestra Universidad de Guadalajara. ¿Y, uh-huh, qué significa estos órganos de gobierno? Pues, uh-huh, estos se encargan de tomar las decisiones que impactan el presente y el futuro de nuestra universidad. Por ejemplo, tales como planes de estudios, ingresos y promoción de estudiantes, manejo de recursos de nuestra universidad, sanciones y reglamentos, entre muchos otros. Incluso aquí en la ocasión anterior, que a mí me tocó ser consejo, uh-huh, de aquí en el centro universitario, se aprobó la creación de la licenciatura en artes que, uh-huh, tenemos en el Grullo.
O sea, ¿verdad? Tiene que ver también con esas decisiones, ¿no?
Sí, con decisiones, uh-huh, de trascendencia para las y los estudiantes de este.
Académicamente. Oye, bueno, es este consejo que a su vez tiene, está conformado por diferentes estudiantes y bueno, es lo que decidan los estudiantes quién los representará, ¿no? Exacto. Pero este consejo, o sea, parte de cada centro, de cada consejo de los centros hacia arriba.
Uh-huh. Hay el Consejo General Universitario que preside nuestro rector de la Universidad de Guadalajara. Uh-huh. Aquí al Centro Universitario de la Costa Sur le corresponde participar con 3 alumnos consejeros generales, uh-huh, que también van a estar en contienda este próximo 27. Previo, el lunes, la campaña arranca el sábado en punto de las 0:00, pero el saloneo inicia el día lunes, que, uh-huh, es cuando ya están los estudiantes aquí en el Centro Universitario. Se pasa a los salones, se interactúa con ellos, se muestran propuestas y se crea el diálogo para que pues haya conocimiento de los candidatos candidatos, uh-huh, ¿verdad? Uh-huh. Ese es el para la elección del día 27. Se elige un Consejo General Universitario, de aquí son 3 alumnos los que participan.
¿Por qué 3? Uh-huh. ¿Por las divisiones que tiene o no tiene nada que ver?
Son 2 divisiones.
Ah, en este divisiones, caso, perdón, sí.
Ajá, en este caso, a la División de Estudios Sociales y Económicos le tocan 2 consejeros generales, ajá, universitarios, y a la División de Desarrollo Regional un consejero general, uh-huh, universitario.
¿Y es como está conformado el consejo? ¿O cuántos conforman este consejo de aquí del centro?
Ah, muy bien. Ellos son los que van a sesionar a Guadalajara, uh-huh, preside nuestro rector
al general.
Bien, aquí hay consejo de centro y de división. Este se divide por departamentos, los diferentes departamentos, por ejemplo, Departamento de Estudios Jurídicos, Departamento de Ciencias Administrativas. Cada departamento, ¿verdad? Por ejemplo, zonas costeras, que es la de Biología Marina, uh-huh, ingenierías, que abarca las ingenierías de aquí del Centro Universitario. Uh-huh. Cada departamento tiene un consejero de centro y su suplente, un, uh-huh, consejero de división y su suplente. En fórmula van 4 personas, uh-huh, ¿verdad? Esas 4 personas pues van a la contienda, hacen el saloneo, crean, uh-huh, crean pues la campaña propia del consejo y son votados. Y de acuerdo a la votación, pues ellos son electos o electas como consejeros de centro de división. Uh-huh. Al ser electos, ellos participan de las diferentes comisiones en las que deban participar y a las que sean asignados, ¿verdad? La Comisión de Educación, Becas y Condonaciones, y hay otras tantas comisiones, y la de Centro y División las preside nuestra rectora, que sería la maestra Ana María de la O, uh-huh, Castellanos Pinzón.
Claro.
Se sesiona periódicamente para ver los temas de impacto aquí en nuestro centro universitario y atender la problemática que surge en nuestro centro universitario.
Claro. Bueno, y en estos momentos es una etapa importante por este proceso que ya nos mencionaste fechas, ¿no? ¿Qué es lo que se va a decidir en la vida, pues, de este proceso electoral de los órganos de gobierno? ¿Qué es lo que se decide?
Pues principalmente se decide, como en la política civil, quién te va a representar, uh-huh, a quién le tienes la confianza para darle el voto, uh-huh, qué causa va a promover el candidato que... la candidata que se presente en tu salón, ¿verdad?
Uh-huh. Es decir, ¿a quiénes son a los que van a elegir? ¿Qué es lo que se van a elegir? ¿A los consejeros? Esto que ya nos explicaste tú de cómo, uh-huh, está conformado el consejo, quiénes lo conforman. Esto es lo que se viene, esto es el proceso en el que nos encontramos para decidir a estos actores principales, uh-huh, Eric.
Se elige, uh-huh, el Consejo General Universitario, el Consejo de Centros Universitarios, los consejeros de división, el Consejo Universitario de Educación Media Superior, que esto es para las prepas, dentro, uh-huh, de todo este proceso natural,
claro,
electoral, perdón, y los consejos de escuela, son todos los órganos de gobierno que se eligen.
Uh-huh. Y después se elige a un representante ya de todos los alumnos, ¿también esto sucede?
Esta actividad política se va a desarrollar aquí para nuestro centro universitario. El registro es el día 30 de septiembre. Uh-huh. Todos aquellos que vayan de candidatos a presidentes de carrera, que es el nombre coloquial con lo que lo conocemos, uh-huh, que es el nombre oficial, es vicepresidente ejecutivo de carrera, presidentes de división, y todos los representantes de sociedad de alumnos se registran el día 30 de septiembre. La campaña es el 5, 6 y 7 de octubre y la elección en nuestro centro universitario para sociedad de alumnos, que es la elección de la cual yo soy representante general, en, uh-huh, esta ocasión va a ser el 10 de octubre.
Claro. Pues bueno, hay mucho que analizar y escuchar, sobre todo de cómo se organizan los estudiantes, y que pues a mí me llama la atención también en cómo las decisiones o sus voces de estudiantes organizados también son tomados en cuenta precisamente para acciones trascendentes, como tú ya lo mencionaste hace un momento. ¿Qué otros ejemplos pudieras citar con respecto a en qué están inmersos? ¿Cómo ustedes también deciden, colaboran y participan activamente en el tema de las decisiones como estudiantes en la Universidad de Guadalajara?
Claro, cuando una muy bonita y que a mí es la que más me encanta es el curso de inducción, uh-huh, donde recibimos a todos los estudiantes que en dictamen salieron como como alumnos, uh-huh, ¿verdad?, de nuestro centro universitario.
Los nuevos leoncitos.
Esa actividad a mí me encanta porque es la primera interacción que tú tienes con los nuevos estudiantes, y que a mí en algún momento me tocó ser estudiante de nuevo ingreso, uh-huh, y que cuando yo miraba la organización de los estudiantes, la magia que le ponían, la motivación, pues te invitaba a ser parte de este centro universitario. Uh-huh. Tú dices, si así son todos los estudiantes, yo quiero ser de este centro universitario.
Claro.
Esa es una de las actividades que desarrollamos, ¿verdad? También se tiene programa cultural desde Día de Muertos, uh-huh, Festival Navideño, ¿verdad?, donde participamos con talentos de aquí del centro universitario y se dan premios, ¿verdad? Uh-huh. Se hace tema de bienvenidas, se hace tema de, ahora sí que de vinculación, por ejemplo, la Oficina de Derechos Universitarios, uh-huh, las oficinas de los psicólogos que existen aquí para atención psicológica, atención médica, por ejemplo, también vinculación hacia las áreas de control escolar, coordinadores de carrera, tutores, porque pues aunque el centro universitario no es un espacio muy amplio, no tan grande como los de zona metropolitana, uh-huh, sin embargo los estudiantes sí tienen dudas y se pierden dentro del centro universitario.
Claro, y hay que darles ese recorrido para que conozcan.
Ese recorrido.
Pues bueno, estamos muy muy agradecidos que nos hayas aceptado esta invitación para hablar justamente de este proceso que se vive por parte de los estudiantes. ¿Algo más que quieras ya compartir para finalizar la entrevista, Eric?
Invitar a los estudiantes. Hay una resistencia a veces a los ejercicios democráticos. Uh-huh. Y los ejercicios democráticos no son otra cosa más que quién me va a representar y con quién me puedo acercar para yo acceder a todos esos beneficios que puedo tener, ¿verdad? Y que en colectivo a veces salen mejor. Uh-huh. Entonces, pues invitar a todos los alumnos que puedan estar escuchando esta entrevista a que se sumen a este proceso democrático, a que participen, a que cuestionen a las y los candidatos que, uh-huh, van a pasar a sus salones. También a que hagan efectivo su voto el día 27 de septiembre y el 27 de septiembre por los órganos de gobierno y el día 10 de octubre por la sociedad de alumnos que merecen este centro universitario de la Costa Sur.
Muy bien, bueno, pues aquí estamos escuchando a Eric Covarrubias, representante general del alumnado de la Federación de Estudiantes Universitarios. Pues muchas gracias por acompañarnos.
Gracias, maestra. Al contrario, gracias a todos los que escuchan esta entrevista y gracias por brindar este espacio para los estudiantes.
Pues bueno, ahí están los estudiantes también ejerciendo pues esta responsabilidad, podríamos decirlo, de manera organizada a través de estos órganos y que también están pues realizando y ejerciendo este ejercicio democrático. Vamos a una brevísima pausa. Regresamos con más información aquí en Señal Informativa. Avanzamos con la información en nuestro espacio de opinión y análisis. Hoy contamos con la colaboración del maestro Jesús Medina, es académico investigador de este centro universitario y además historiador. Ayer, por cierto, fue el Día del Historiador. Le mandamos un fuerte abrazo y muchas felicidades y nuestro reconocimiento por salvaguardar a través de sus crónicas, de lo que nos comparten de la historia, que es tan valioso. Maestro Jesús Medina, bienvenido, muy buenos días.
Hola, Elia, buenos días, gracias. Sí, efectivamente, ayer se celebra el Día del Historiador. Justamente quisiéramos ligarlo a un evento que va relacionado con este trabajo de que es, como dice, el oficio de historiar. El sábado se llevó a cabo aquí un encuentro regional de cronistas y fue muy interesante porque pues la gente que viene, gente muy comprometida, está, si algo los distingue, Elia, yo pienso, es un gran amor así emocionalmente y profesionalmente también, un gran apego a su tierra, a su comunidad. Muchos de los cronistas no tienen esa formación, digamos, formal de historiadores, pero ellos han desarrollado ahí sus propios métodos de investigar y realmente salen a la luz trabajos que si no fuera por los cronistas, pues los historiadores a veces no tendríamos acceso a esas fuentes directas como lo que son ellos, ¿no? Lo que van dejando. Entre los temas hay uno que me gustó mucho porque hablaban de que actualmente un cronista también tiene que comprobar lo que dice, tiene que sustentarlo, ¿verdad? En fuentes, en archivos, se meten a los archivos eclesiásticos, a los archivos civiles y van encontrando ahí documentos muy valiosos como por ejemplo el que encontró Memo Tobar, nuestro cronista aquí de Autlán, sobre los fusilados del inicio de la independencia, ¿verdad? Que se develó la placa ahí en el Jardín Hidalgo, junto con otros héroes que ya estaban ahí de los movimientos que en Autlán también han dejado su huella. Y esos nombres, ¿verdad?, de esos autlenses que dieron su vida en ese movimiento, justamente salieron de un documento de los archivos que están aquí en Autlán. Autlán tiene un archivo valioso. Hay que darle las gracias todavía a don Ernesto Medina, que oficiosamente, a lo largo de los años, fue clasificando ese archivo, y es un archivo muy valioso con información que se complementa con la información que hay en los archivos parroquiales, ¿verdad? Entonces, una felicitación por ese encuentro que llevaron a cabo con el apoyo del ayuntamiento, y estuvo muy interesante, Elia, y se liga, ¿verdad?, con este trabajo del oficio de historiar, que finalmente nunca acaba, Elia, y hay que estar a veces revisando la historia, y sale una nueva fuente, un nuevo documento, pues hay que volver a describir la historia.
Por supuesto, bueno, pues es parte tan enriquecedora de conocer y adentrarnos pues a estos datos que, si bien es cierto, es necesario que los conozcamos. Escuchábamos esta frase de que si no conocemos nuestra historia, pues estamos condenados a cuestiones de repetir acciones no tan positivas. Es de este tamaño es la importancia de lo que usted hoy nos menciona, maestro.
Sí, es que son huellas del pasado que nos sirven como aprendizaje, como bien mencionas. Y ahorita, como todos, ya ves, hay una infodemia, tanta información, que también al historiador ahora el trabajo no es encontrar información, sino seleccionar la información que realmente es más veraz. Ese es también otro tema importante. La veracidad de la información, y tú lo sabes bien, Elia, como gente de los medios de comunicación, pues hay mucha información, pero muchas veces no es tan sólida, ¿no?, ni tan válida.
Claro, y ahí es donde viene justo el trabajo de los historiadores, ¿no? Bien, pues muchísimas gracias por compartirnos su comentario, y nuevamente pues nuestro reconocimiento, agradecimiento y felicitación para los historiadores. Muchas gracias.
Un abrazo, Elia. Hasta luego.
Hasta luego, muy buenos días. Pues bueno, no quisimos pues dejar desapercibida esta fecha tan importante como esta de ayer, y qué mejor recordarla y escucharla con estos datos que nos comparte el maestro Jesús Medina, historiador. Vamos con más información.
Señal Universitaria.
Vamos a la información universitaria. El TECMEC benefició a México en la provisión de vacunas durante la pandemia. Sin el tratado entre México y Estados Unidos y Canadá, TECMEC, a nuestro país, hubiera ido peor durante la pandemia, ya que la provisión de vacunas se logró en parte por el comercio internacional y por las disposiciones que hacían referencia a la propiedad del copyright o propiedad intelectual. Esto lo ha destacado el doctor Antonio Ruiz Porras, coordinador del Doctorado de Estudios Económicos del CUCEA de la UDG, y quien es también es además responsable del módulo 4 Análisis de Política Macroeconómica de la Plataforma Económica de Jalisco. Durante una rueda de prensa para analizar los impactos del TECMEC, los especialistas trataron temas como las exportaciones, las importaciones y las limitantes del tratado durante la pandemia de COVID-19. Ruiz Porras dijo que es temprano para hacer un análisis objetivo sobre las ventajas y desventajas que ha traído a México el TECMEC, ya que la pandemia hizo que el país perdiera 2 años de desarrollo. Entonces, para efectos prácticos, apenas está iniciando dicho tratado. El coordinador de la licenciatura en Economía del CUCEA, el doctor Alejandro Alarcón, explicó que el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, el TLAN, tenía una historia de más de 20 años antes de que fuera reestructurado a como se conoce ahora como TECMEC. El ahora expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, atendió las voces de inconformidad con el TLCAN y propuso una reestructuración del mismo. Alarcón Osuna explicó que Jalisco, a raíz de la pandemia de COVID-19 y tras el cierre consecuente de muchos de los sectores económicos, perdió mucha participación en los bienes primarios que se exportan en Estados Unidos y ha decrecido en su participación en cuanto a las exportaciones totales hacia el mundo. Información que da a conocer en su página la Universidad de Guadalajara.
Señal Estatal.
Ricardo Villanueva Lomelí lamenta menores recursos etiquetados en el proyecto de presupuesto federal. El rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, lamentó que los fondos previstos para la Casa de Estudios en el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación sea más bajo que el aumento de la inflación. Explicó que si bien se estima que la inflación termine en al menos 8% al cierre de este 2022, el presupuesto designado para la UDG del año próximo se encuentran 5 puntos porcentuales por debajo de la situación inflacionaria. Según la iniciativa que analizarán legisladores federales, la Casa de Estudios accedería a 6,984,533,152 pesos, lo que representa 370.1 millones más que lo asignado este año. Sin embargo, indicó el rector, no es un buen presupuesto debido a las variaciones y complicaciones económicas registradas este año. Sobre el presupuesto, desde lo local dijo, pinta políticamente mal, pero confía en que pueda haber un cambio de actitud y que el amor que se dice que tiene el gobierno de Jalisco por la Universidad de Guadalajara se vea reflejado en el presupuesto. Respecto al conflicto que sostiene el gobierno de Jalisco con esta casa de estudios, el rector señaló que hasta ahora no se ha tenido ningún acercamiento por parte del Ejecutivo Estatal para llegar a algún posible acuerdo. Sin embargo, será él quien busque dialogar, pues el trabajo sigue, las instituciones avanzan y tienen que estar comunicados, pues para él es de profesionales el que pues no se rompa la comunicación. Es información que destaca en su página el diario elinformador.com.
Señal Nacional.
En México, 4 de los 9 mayores proyectos mineros del mundo. En México se encuentran 4 de estos 9 proyectos, los más grandes del mundo, encabezados por compañías privadas, lo que ha facilitado que a 2 años de la pandemia de COVID-19 el valor de la producción minera no solo haya caído, sino que se dispara 48%, así lo revelan datos oficiales. Según el estadístico de minería elaborado por la Secretaría de Economía en 2019, es decir, antes de la pandemia, el valor de los metales y los minerales que extraen de empresas del subsuelo mexicano ascendió a 228,295 millones de pesos, mientras que el 2021 cerró en 338,187 millones. Parte de este ascenso está relacionado con 4 de los mayores proyectos mineros del mundo que se desarrollan en México, los cuales son operados por grandes corporativos como Grupo México, Peñoles, Fresnillo, Gato Silver y Dona Mining. Información que destaca en su página el diario La Jornada.
Señal Internacional.
$50 millones de personas en el mundo en situación de esclavitud moderna. La esclavitud moderna ha aumentado en el mundo en los últimos años, en especial impulsada por la pandemia, con cerca de 50 millones de personas obligadas al año pasado a trabajar o a contraer matrimonio. Así lo indicó la ONU.
Resumen.
El CISAME del Grullo convoca a personal de salud a participar en conferencia para prevención del suicidio. El municipio de Autlán vive su 5ª marcha del color. El municipio de Autlán contará con programa de prevención social de la violencia para jóvenes del municipio. Eliud Saldaña presenta su primer informe de gobierno como alcalde de Tecolotlán. Teresa Valle rinde su primer informe de gobierno como alcaldesa en Atengo. El Rebozo, un abrazo para el mexicano. El Tecmec benefició a México en la provisión de vacunas durante la pandemia. Villanueva lamenta a menores recursos etiquetados en el proyecto del presupuesto federal. En México, 4 de los 9 mayores proyectos mineros del mundo. 50 millones de personas en el mundo en situación de esclavitud moderna. El tiempo justo para despedirnos, no sin antes decirle muchas gracias por el favor de su atención y nos escuchamos el día de mañana con más. Me despido con esta frase de Aristóteles, a propósito del tema de los historiadores. Dice, la historia cuenta lo que sucedió, la poesía lo que debería suceder. Que tenga un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.